Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de junio de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es Desarrollo capitalista en el campo y rebeliones indígenas en el Porfiriato. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República contamos con un teléfono Lada sin costo, que es 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Muy bien. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo son costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y cuenta con muchas otras publicaciones. Sin embargo, la más actual en estos momentos es Desarrollo capitalista en el campo y rebeliones indígenas en el Porfiriato, publicación que tenemos el agrado de presentar el día de hoy. Bien, pues, como dije, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Desarrollo capitalista en el campo y rebeliones indígenas en el Porfiriato. Se trata de un esfuerzo académico realizado por la doctora María Luisa González Marín, quien justamente se encuentra con nosotros para hablarnos a profundidad del contenido de este interesante libro, el cual de entrada podemos decir que entre muchas otras cosas muestra que las rebeliones campesinas fueron producto de la forma como el capitalismo se desenvuelve en México, y más concretamente de la manera como el capital irrumpió en el campo durante el siglo XIX, en medio de una economía dependiente. Sin embargo, sin mayor preámbulo, pido a nuestra querida invitada, antes que todo, nos comparta por qué realizar este libro en estos momentos.
Bueno, yo sé que en estos momentos, pues, otros temas son mucho más importantes que este, y pero yo tenía ya unos, yo había ya hecho un avance importante de este tema y lo dejé por muchos años. Y ahora empecé a ver que la impresión de que se estaba cambiando mucho la historia que habíamos estudiado nosotros y visto y a través de las escuelas y todo, y criticado mucho porque se veía como que no habían sido las cosas como se planteaba por los posrevolucionarios, ¿no? Sino que había cambiado, no los peones, por ejemplo, ya no, ya al final en la parte del porfiriato ya no estaban tan maltratados, no estaban tan endeudados, etcétera. Y que entonces la parte del porfiriato pues implicaba ya una cierta liberación del peonaje y de los diferentes tipos de trabajadores en el campo. Y lo mismo era la cuestión de la forma en que se había estudiado y se había dicho que, por ejemplo, en el sur había todavía en el porfiriato y se había agudizado la esclavitud. Sí. Una semiesclavitud, y ellos, bueno, y una serie de corrientes decían que no, que al contrario, ya a los peones en Yucatán y en otros lugares, ya no había prácticamente esclavitud, sino otras formas. Y también esta parte muy importante de ensalzar mucho ¿cómo se llama? A Porfirio Díaz. Sí. Entonces, este tipo de cosas, dije, bueno, yo tuve otra idea, lo hice y bueno, y voy a tratar de completar y armar y pues mejorar lo que yo había hecho, y entonces pues me dediqué a eso un tiempo. Yo quería hacerlo porque a mí me gusta mucho la historia y historia económica, y empecé a corregir y a hacer cosas, a cambiar algunas cosas, otras no, en fin. Y la idea es que meter que desde el principio, en mi otro trabajo, en el primero, estaba que había que ver cómo se desarrolló el capitalismo, porque es una etapa muy importante de desarrollo capitalista en México, y en el campo, también en la industria, en la minería, todo esto, ¿no? Y y me baso en Lenin, en el libro de Lenin, y en Marx, y en otros autores que estaban ahí. Y un poco señalar que pues que la revolución, que sí hubo una revolución, porque hasta se dice que no, sí hubo una revolución y fue una revolución agraria. Y si el peón estaba tan bien o estaba mejorando, etcétera, etcétera, sus condiciones, entonces se hablaba de que no había tenido una gran participación en la revolución. Entonces, y la revolución es vista aún ahora como una revolución agraria. Ese fue lo primero que me hizo corregir lo que yo había escrito antes y había abandonado durante muchos años. Entonces, ahora yo digo que pues es una etapa en que sí, cierto, hay una serie de trabajos que han ido más al fondo de la investigación de cómo las condiciones que tenían los peones, y que se ve ya más, digamos, diferencias en algunas zonas estaban mejor los peones, en otras zonas no, etcétera, ¿no? Y entonces esa idea me pareció que, bueno, sí era un aporte, pero los mismos que hablaban sobre el aporte decían, bueno, sí, pero se está investigando sobre los papeles de las haciendas, de los papeles que ellos daban a todos al gobierno sobre cómo tenían los peones y todo eso, las tiendas de raya, todo esto, y en algunos no se daba ese informe. Entonces todo se pensaba que esto era parte de que ya no estaban endeudados. Entonces yo dije, no puede ser, porque es una revolución donde hay una participación enorme. Es una revolución donde quien la hizo como pueblo son los campesinos y los indígenas. ¿Cierto? Y los comuneros. Sí. Entonces, esto a mí me pareció que era necesario tomarlo, porque como que se quiere borrar toda la etapa de la Revolución Mexicana, porque al final ya no fue lo mismo que al principio, ¿no? En sus deseos de cambios, ¿no? Sino que los cambios se dieron y luego después empezó a bajar, por ejemplo, el reparto de tierras, la ayuda al campesinado, y fue abandonado a la agricultura. Entonces, creo que eso es lo que me movió en principio. Y segundo, en seguir el método, pues, de marxista, de analizar el desarrollo del capitalismo y en el que se basa en mucho, como principio, en la desposesión del campesinado. Sí, sí.
Bueno, pero entonces, antes de la revolución, ¿qué movimientos antecedieron? Porque, dices tú, la gente del campo ya tenía sus propios principios, también estaban cansados, eran maltratados, etcétera. ¿Qué principales movimientos se pueden distinguir?
Bueno, mira, los movimientos son lo que te da la idea, que yo creo que es la verdad de
la historia.
De la historia, ¿no? Bueno, o más o menos, no quiero tampoco ser así. Pero si tú analizas las rebeliones indígenas, tú vas a ver ahí el primer punto en la etapa de Porfirio Díaz. Anteriormente también ha habido luchas desde la colonia, bueno, desde la conquista hasta ahora, bueno, ahora no,
pero en ese momento,
hasta el porfiriato, de rebeliones indígenas, uh-huh, pidiendo que les regresen sus tierras, ¿no?
Particularmente.
Sí, eso es así, que no hay que los despojaron y que tienen que regresar esa tierra. Hubo siempre. Pero las características de las revoluciones del porfiriato, empezando por ejemplo por la de los yaquis. Ajá. Ahí pues Sonora se va convirtiendo en un estado de inversión extranjera, de grandes haciendas ganaderas, de grandes minas explotadas ya por el capital extranjero, y el crecimiento de las la construcción del ferrocarril, etcétera, etcétera, van llegando poco a poco a todo eso, a ser más grandes, a exportar, se va dando todo eso, y la necesidad del capital de quitarle las tierras a los yaquis, porque ellos tenían agua y tenían unas tierras buenas, y entonces todo el pleito, la lucha y que obligan a los campesinos, bueno, a los indígenas, a rebelarse. Ya se habían rebelado, pero otra vez de una manera aquí sí más cruenta, más terrible, porque pues todo el mundo conoce, ¿no?, que los yaquis pues fueron expulsados hacia Yucatán, a lo del Enequén, y que pues la mayoría de los que estuvieron ahí murieron. Entonces eso te lo refleja ya de una manera diferente. Ahora ya es propiamente el capital extranjero y el capital mexicano que está en la desposesión para aumentar sus tierras o para que ya las tenía una parte y otra no, y esto lo permitió el porfiriato con todas las leyes que sacó ahí, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto, y todas las rebeliones son iguales. En el caso de los yaquis, pues fueron rebeliones, bueno, una rebelión, siguieron la rebelión, puede decir que siguió, ¿no? Y ya mucho más trabajada por ellos, organizada y más peligrosa, hasta que, bueno, el Estado se pone en una guerra con ellos y los va derrotando, y cuando ya tiene la derrota, pues, completita, digamos, los torturan, los matan de hambre y los mandan allá a Yucatán.
Sí. Oye, ¿se puede hablar de una descomposición del campesinado?
Yo digo, en el caso de los yaquis, pues sí tenían, sí trabajaban ellos, aparte de estar en la, como en el pueblo, sí trabajaban ellos en diferentes, en otras actividades, pero lo han hecho hace tiempo, ¿no? Lo hacían hace tiempo. Yo creo que lo que dio el golpe fue que no había, que ya era todo un proceso importante y les quitan una parte importante de sus tierras, el agua y una serie de
cosas. Eso fue un golpe.
Un golpe que ya, y ellos siempre habían luchado, pero este golpe pues fue muy grave, ¿no? Y siguen, después siguieron, aunque sea guerrillas y lo que ustedes quieran, pero siguieron en eso. Y la otra gran rebelión de esa época, pues fue la rebelión de los mayas, que tienen toda una tradición sobre eso, que también te reflejan que todo venía como, el motivo principal era el despojo para crear empresas y sacar, por ejemplo, de Quintana Roo y de Yucatán, toda la madera preciosa que estaba y una serie de productos, el hule, el chicle, todo esto que había ahí, pero que había que romper esa selva, y esa selva se rompía con un tren que iba a sacar toda
esa riqueza
que se tenía, y casi los indígenas de aquí participaron una parte, pero hay otra parte que estaba en Santa Cruz, que les llaman, que tiene una parte de Quintana Roo también, y se llamaban los Cruzov, unos mayas que eran muy peleoneros, digamos, eso decían, muy bravos,
muy,
¿no?,
rijosos.
Muy rijosos, y entonces la forma en que pensaban derrotarlos, aparte, bueno,
De despojarlos
y de toda esa parte que tenían ellos, que era de ellos, se metieron a su selva, como dicen, ¿no? Se metieron a su selva con el tren, ahí iban construyendo el tren y los Cruzov los atacaban, pero las armas eran muy diferentes, las armas del gobierno, pues eran armas más modernas y los otros eran... Sí eran armas, pero que no eran modernas, ¿no? De esas que se llenan de por la boca del rifle, ¿no? De esas, y los otros pues ya traían otro tipo de armas más modernas. Entonces, ellos también son, y además había miedo de los propios, del propio ejército, por la rebelión de la guerra de castas. Eso sí quedó, pero como fuerte en la mente de la gente de Yucatán, y pues construían, y los mayas les desconstruían, les rompían cosas del tren que habían puesto, tuvieron que poner muchos, pues gente que vigilara que no fuera y perseguir. Y finalmente llegaron a su Santa Cruz, entonces, bueno, a su ciudad, que era Santa Cruz, no sé qué, no me acuerdo del otro, y ahí pues los mayas huyen y ellos se quedan con esto y pues es la derrota. Y hay una persecución, después de la derrota, hay una persecución ya de los mayas en lo individual. Es decir, que maya que se lo echaban, los mataban, si veían que habían participado, tenían, porque les daban una medalla del gobierno diciendo que como un mérito por haber matado a los mayas.
¿Qué cosa?
Yo la puse aquí en el libro, pero yo creo que no se pudo imprimir así, o no sé qué pasó, pero me la prestó un amigo que se lo dio un señor que participó en,
no me digas,
en esto, sí, bueno, que su papá o algo así, y venía la medalla, era una medalla para los soldados que habían matado los, entre más mayas mataras tenías derecho a diferente tipo de medallas.
Oh, qué cosa, ¿no?
Estaba así. Entonces tú te das cuenta aquí que ese desarrollo capitalista va a romper o aparentemente se rompe con las comunidades, pero sí las pone en una situación muy difícil. Creo que los Crusoe francamente casi desaparecieron.
Eran los peores enemigos.
Eran los peores enemigos de Porfirio Díaz y de todo este grupo.
Sí, pero había que acabar con ellos.
Eso sí, es decir, tú te das cuenta, si analizas las rebeliones, que está ahí el capital internacional, porque los que el hule y todas esas cosas, pues eran para los automóviles, para toda una serie de cosas, para las llantas que se dan.
Eran insumos básicos.
Eso por un lado. Después van a cambiar las cosas porque inventan ya otras formas de otro tipo de llantas, ya no de naturales, digamos, sino que de otro tipo. Bueno, y eso, todo eso es lo que tú vas a ir viendo, cómo se va transformando el campo con el desarrollo del capitalismo y cómo se va persiguiendo cada vez más a los campesinos. Y como que esto es una ley, es una ley que desde el punto de vista marxista existe, porque el campesino va a ser el futuro trabajador. Y es así, porque hubo muchas rebeliones. Estas son, pues típicamente son de los pueblos indígenas, y la mayoría pues sí son campesinos y son indígenas. Pero hay rebeliones que ya sí son de indígenas, pero ya no tienen solo la ideología digamos, el pensamiento de una defensa de la propiedad comunal, sino estos están hablando ya de una propuesta general para un estado, por ejemplo, y general incluso para el país, y esto ya va dando pie a un cambio ya de una visión de todo el país y de la transformación del país. Y hacen leyes y hacen toda una serie de cosas, sobre todo en la zona de las, se ve ahí en las rebeliones del centro del país.
Exacto.
Que ahí hubo muchas, y participación de socialistas, de anarquistas, que van, todas las peticiones se van acoplando ya no solo al campesinado, sino también al obrero, a los empleados, a otra serie de cosas, sí. y los cambios que se van dando. Esto es lo que yo digo que es, lo que si tú estudias esta parte, pues tienes una visión de comprobación, digamos, o de esto, de si tú lo que has dicho antes de ver las rebeliones, de cómo se va desarrollando el capitalismo a nivel en el campo, primero con la desposesión y luego con la transformación. Sin embargo, aquí pues tiene que haber un cambio, ¿no? No es lo mismo Europa, o no es lo mismo Rusia, que o otros países, que México, ¿no? Exacto. Ahí el proceso se va dando de otra manera, pero el final es prácticamente el mismo. Y si hay un cambio es porque en el artículo 27 de la Constitución el Estado nacionaliza la tierra. Sí. Es decir, la Constitución pone eso, de que la tierra no es del campesino, ni nada. La tierra es de la nación, de toda la nación, y entonces no se puede vender. No se puede vender. Se da, digamos que como en concesión, por decirlo de modo, ¿no? Uh-huh. Elegido, esto. No podían vender, no podían alquilar, no podían hacer muchas cosas, porque la tierra no era propiamente de ellos como propietarios. Eso es. ¿No? Aunque sí había ¿cómo te diré? Propiedad privada.
Claro.
Sí, la pequeña propiedad que se decía, pero sí, que pero tenía sus límites.
Entender la propiedad eso, privada, ¿sí? No necesariamente los originales de ahí, la gente, las comunidades que estaban desde siempre dueñas, sí, de...
Bueno, se supone que deberían darle a los pueblos la tierra, y pues los pueblos llevaban sus escrituras o sus papeles para decirle, bueno, eso lo vemos cuando Zapata, ¿no? Que exacto. Lleva ahí y lleva la prueba de que esas tierras son suyas.
Sobre todo que ellos eran los que las trabajaban, que esa es, digamos, la bandera, ¿no?
Claro.
La tierra es para quien la trabaja.
Sí, y además, pues bueno, esto desde el punto de vista económico y de las leyes, esto de la tierra no es de la nación, así de todo el pueblo, de todo esto, nadie la posee como propiedad privada. Eso fue un salto muy importante.
Claro que sí.
No que no sea burgués, no es un salto socialista, no, que porque muchos, ay, el socialismo y así. No, sino es un salto que permite que se pueda controlar en las condiciones de México el derecho de los indígenas, ¿no? Uh-huh. Porque sí lo dices, pero luego las pueden vender, las pueden hacer de este hecho, modo.
Sucede.
Sucedía la no la venta, pero sí la renta. Uh-huh. Hasta que llegó Salinas y dijo, bueno, ya aquí se acabó todo esto. Y no pudo.
Sí.
Porque si tú te ves, por ejemplo, en una tierra que tenga petróleo, al que tiene en su tierra petróleo, no le conviene, porque le dan una indemnización cualquiera y ya. En cambio, en Estados Unidos, pues te dan
son dueños. Ganar
dinero, te vuelves socio, ¿no?
Pues sí.
Y eso no estaba aquí. Pero ese proceso, pues no se puede frenar.
Claro.
El capitalismo va a entrar en la agricultura.
Sí, claro. Estamos en el programa Momento Económico, hablando, conversando con la doctora María Luisa González Marín acerca de su libro Desarrollo Capitalista en el Campo y Rebeliones Indígenas en el Porfiriato. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, hemos recibido ya algunas reflexiones y preguntas, etcétera. Te las voy a leer. El señor Roberto González Pineda dice: un muy buen tema este que abordan. Tuve la oportunidad de escuchar a mi abuelo de este tipo de levantamientos. En realidad, al parecer, el campesino toda su vida ha vivido muy mal. Se requiere ser muy valiente hoy en día para dedicarse al campo. Qué bueno que hagan este tipo de reflexiones. Felicidades y muchas gracias. Bien, aquí también el señor Carlos Pérez Mota dice: ¿por qué razón el capitalismo se vuelve un enemigo del campo mexicano, siendo un sector tan importante para la economía nacional y sobre todo para la alimentación?
Bueno, el capitalismo es un enemigo del campo desde que nace, porque esto que nosotros decimos de desposesión del campesinado, en el caso de Marx, que es el que ha estudiado el sistema capitalista más desde sus inicios, es el capital original.
Realmente sí.
¿Cómo se va a crear ese capital original, no? ¿Cómo? Pues es así, quitándole las tierras, y se van construyendo industrias, y esos campesinos, en vez de quedar ahí, quedan en la tierra, en la industria, y además, al despojarlos, se convierten también en trabajadores del campo. Pero ya bajo
otro régimen,
no en el que él es el, digamos, propietario, el que dice que siembra, que no siembra y todo esto. Eso ya va pasando a la historia, les van quitando, y la forma de quitarles es diferente. No es lo mismo Inglaterra que Alemania, que Francia, ¿no? Pero van quitando, y la respuesta es también diferente. Ahí está la Revolución Francesa y los otros países que, pues, la nobleza se convirtió en patrón, ¿no? De capitalista de la tierra. Los expulsó también, igual que los demás, pero él convirtiendo, no desaparecían, no dejando como Inglaterra al noble, a la nobleza, sino convirtiendo la nobleza en un capitalista. Todos estos tipos de formas se van dando. Aquí en México, bueno, había una propiedad comunal, ¿no? Poco a poco, eso viene de los conquistadores, desde los de las, ¿cómo se llaman? Están las encomiendas, los repartimientos, etcétera, que van dando, van quitándole las tierras a las gentes, y como tenían ese deseo de dinero acomoden de riqueza, de convertirse en ricos, pues ni podían, ni comían los trabajadores. Una parte importante de la escasez de mano de obra, digamos, era que se morían de hambre. No podían soportar esas porque tenía la comunidad, la comunidad indígena tenía que llevar alimentos a los trabajadores y los trabajadores no podían cultivar sus tierras, sino las encomiendas que tenían. Entonces, era una aparte de todas las epidemias y todo lo demás, pues era una matanza. Ahí era una matanza que creo que muchos historiadores dicen como no se ha visto nunca en el mundo. Prácticamente la desaparición, bueno, o casi una desaparición de indígenas muy alta.
En casi todo el mundo, sí. En algunos lugares demasiado cruel, ¿no? Como en Argentina, ¿verdad?
En sí. Argentina, en el Caribe, todos murieron.
Así es.
Tú vas a Cuba y no tienen ningún
indicio
que les pegue a ellos como pueblo de los indígenas que vivían ahí.
Los indígenas incluso eran muy distintos a lo que son ahora los cubanos, por
sí,
ejemplo.
Sí, no, ellos
eran muy altos, muy blancos. Esos eran los originales de allí de Cuba y que bueno, fueron erradicados propiamente. Sí,
traen personas de África a Cuba o a
como esclavos, demás,
que son esclavos, que ellos no eran esclavos y que, bueno, entre ellos ni siquiera podían comunicarse hablando porque cada quien hablaba un lenguaje diferente o algo así estaba. Entonces, tú lo que ves cuando vas a Cuba y dicen, bueno, las primeras, rasgos de la nueva población y es africana. Uh-huh. Todo lo que ves pues es que son africanos que pues se van a ir acoplando, pero en calidad de esclavos, pues ¿cuándo se terminó la esclavitud en Cuba? Casi a fines del siglo XIX. Sí. Lo mismo Brasil y todavía dicen que hay ahora es una nueva esclavitud.
Sí, es una cosa terrible. Y esto es la posesión de la tierra, parece
posesión
que no.
Posesión y pero la posesión de la tierra para construir un sistema capitalista. El capitalista lo que quiere es obtener ganancias. Y igual que lo demás, esas ganancias, ya siendo capitalista, que ya explotes de manera capitalista e inviertas y vendas a tu cosecha a Estados Unidos o a Rusia, a donde sea, ya tú necesitas tener ganancias, ¿no? ¿Y esas de dónde las vas a sacar? Pues del trabajador, ¿no?
Así es.
Entonces no puede estar así que como muy bien, porque no le van a dar todo. Ellos quieren más y más para competir, para ganar, para pasar de un tipo de empresario a un tipo monopólico, ¿no? Porque hubo aquí, por ejemplo, en todo el Enequén, en Yucatán, serán de los empresarios, tenían ya modernos inversiones en la bolsa, todo eso ya tenían ellos.
Así es.
Así, ¿y cómo trataban a los peones? Como esclavos, semiesclavos o esclavos, aunque se enojen unos.
Mira, hay una pregunta aquí de un radioescucha, el señor Jorge Morán. Dice, ¿cómo están los campesinos mayas y yaquis hoy en día en México? Qué bueno que analicen estos temas en la actualidad.
Ah, sí, pues sí, yo creo que sí, pero durante mucho tiempo, pues, también las poblaciones tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces, yo platicaba con algunas personas ahí y te decían, los yaquis están, un tiempo rentaron sus tierras a los grandes empresarios y como tenían la ventaja de no pagar el agua, los yaquis, porque eran ejidatarios, Y ellos andaban de taxistas, de cosas. Tenían que vivir de algo. Y mucho cultura también se va perdiendo. Yo me acuerdo que leí ahí cuando estaba yo viendo lo de los yaquis, que cuando una persona en su comunidad, cuando una persona perdía, bueno, moría la mamá y el niño quedaba vivo, se reunía la comunidad y decidía quién era la persona que iban a felicitar por tener un niño de otra persona y salvarle la vida. Eso es una visión completamente diferente de la que tiene uno. No, yo no quiero ese niño porque ¿qué voy a hacer? No. Era un privilegio. A la mejor familia le daban eso, ese niño, para que lo cuidara, porque él iba a hacer lo mejor con él. Es decir, se preocupaban por ese niño. Y aquí todo importa menos el niño. La verdad.
Sí, esas son ideas.
En sociedades que son demasiado egoístas, que no pueden hacer las cosas de otro modo, ¿no?
Es cierto.
No solo es un problema económico, también es un problema social y de cómo se ve la vida y cómo se ve la comunidad.
Uh-huh. Así es. Bueno, aquí hay otra llamada de un radioescucha llamado Luis Garcés. Dice, hoy en día las tierras se siguen rentando a los narcos y reciben grandes ganancias de nuestro campo mexicano. Bueno, ya la condición hoy es muy distinta.
Pues si se siguen rentando, se les compra. Uh-huh. Tú puedes vender tu tierra. Allá por Morelos hay un balneario que se llama Las Estacas. Y era ejidal. Vino la cosa de. Y podías entrar, era barato y más o menos. Está muy bonito. Y ahora lo compraron no sé quién, unos mexicanos, y luego creo que están ahorita ya metidos algunos capital extranjero. Está muy bonito, lo arreglaron y todo, pero pues la gente de ahí no puede ir, es tan carísimo.
O sea, están haciendo, ya, capitalizando,
tienen, eso tienen muchísimo tiempo ellos, ¿no? Pero me refiero que esa cuestión de la venta de la tierra o de la renta de la tierra, era prohibida. Entonces, si tú querías hacer algo más y todo, a no ser que la corrupción y todo eso, pues sí se daba, pero era ilegal. Ahora es legal.
Esa es la cosa. Sí, bueno.
Y ya con eso el campesinado, pues ya sí, tiene muy bonito y todo, pero él no puede ir a nadar ahí.
Bueno, esta cuestión de que actualmente, el gobierno actual, por ejemplo, está tratando de ¿cómo decir? De beneficiar a estos pueblos originales, tanto a yaquis como a mayos, porque fueron de verdad, no solamente les quitaron su tierra, sino fueron sacados de su tierra para muy lejos, ¿no? Entonces, está procurando este gobierno de alguna manera regresarles sus tierras, que regresen allí, que tengan lo suyo, vamos. Siempre está de por medio la posesión de la tierra, si se renta, si se vende, si, bueno, finalmente queda en manos extranjeras y no sabes ni en qué momento, ¿verdad? El gobierno se lo concesiona.
Pues yo creo que como está la oposición ahorita de que no va a hacer ninguna cosa que implique un cambio en la Constitución, pues si se planteara, por ejemplo, hay que regresar a las tierras a los...
originales,
los pueblos originales, no la aprobarían. Además,
es complejo.
Yo creo que es un problema muy difícil.
Sí.
Y además el propio capitalismo ha llegado a un punto en que la gente vive en las ciudades, están ligados a su pueblo y ayudan y mandan dinero y van y vienen y todo eso. Pero el campo, con toda en la etapa de Salinas, quedó devastado.
Sí.
Acuérdate que decían pueblos solo de mujeres y viejitos porque, y niños, porque todos los demás se fueron en el momento en que el campo...
migraron.
Tuvo todas estas cosas, que cambios, se fueron. Los pueblos estaban vacíos, una buena parte. La mano de obra, o digo, el trabajo, la cantidad de trabajadores en la agricultura bajó muchísimo.
Ah,
muchísimo.
Sí, claro. Espérate, llegó... si a eso le sumas que por razón de los narcos han quedado los campos abandonados ante el terror que les causa que entren los narcos.
Pues sí, ocupan sus tierras y son buenas para cultivar y las cuidan y las... para todas las cosas que... la marihuana y todo lo demás que tienen que hacer.
Sí, digo, por muchas razones, incluso lo que antes era campesinado, estoy hablando antes, pero no antes del porfiriato, o en el porfiriato, sino la etapa posrevolucionaria, como que el campesino tuvo una situación, me da esa impresión, ¿no? Tú eres la que sabes de esto, pero el campesino estuvo mejor, en mejor posición, incluso la producción agrícola fue fuerte hasta antes, digamos, de los fines de los años 60, pero sí tuvo su etapa de veras de...
Tuvo un auge muy grande en los 50,
sí.
y la agricultura sostenía a la industria,
sí,
porque la industria importaba muchísimas cosas para la creación de las nuevas industrias, que fue más o menos
fue
al año...
un cambio de modelo.
Sí, hay un cambio de modelo. Y estuvieron los recursos que venían del campo, en vez de invertir una parte en el campo, lo invirtían en la industria porque era un negocio mejor y querían industrializar. Pero no abandonar el campo. Y empezaron a abandonarlo y luego después el campo tenía muchísimas deudas y muchas cosas, ¿no? Hasta ya la industria... era la más importante y no podían darle dinero de la
industria.
Pues
sí, digamos que ha tenido sus cambios importantes realmente el campo y su productividad. Aquí en este punto yo te preguntaría, ¿cómo era la productividad del campo antes, digamos, de la revolución?
Mira, en el porfiriato creció muchísimo.
¿También?
La productividad, no en todo el campo, pero por ejemplo en el norte... pues sí, las haciendas que sembraban trigo y todo eso tenían incluso en su interior pues fábricas de sopas de, ¿cómo se llaman estas? De trigo, ¿no?
Uh-huh. De sémola.
De sémola y de todo eso tenían y las vendían en el país y en Estados Unidos. Acuérdate que ya para esa fecha estaban construyendo casi siempre, los ferrocarriles más grandes y los ramales que iban de un pueblo a otro pueblo.
Una gran distribución, sí.
Se distribuía y bueno, las pastas, el espagueti o no sé qué, todo lo que ellos lo vendían en el país. Hubo un crecimiento del mercado interno y un crecimiento del mercado externo. Claro, la inversión extranjera se fue a las minas, a la electricidad, a la construcción de los ferrocarriles y en la última etapa al petróleo.
El petróleo, sí.
Eso fue lo que hicieron ellos, los gringos y los ingleses. Los franceses un poco ¿cómo se llama? El vestido, todo lo que representa el vestido, la costura,
la confección.
A eso se fueron ellos y eran pues los principales, ¿no? Sí había cierta competencia con la industria mexicana que venía de tiempo atrás, pero siempre fue muy difícil competir cuando todavía eran los primeros años de la liberación e incluso y se traían mercancías de España o de Francia o de Estados Unidos. Hubo temporadas en que se quería frenar eso, pero los liberales eran partidarios de abrirlas, y cuando ganaban los otros, los conservadores, entonces ellos querían que se desarrollara la industria y cerrar la importación. Entonces siempre fue un pleito entre unos y otros en ese punto. Y bueno, pues ahí está Lucas Alamán, ¿no? Que él decía que un pueblo que no tenía industria no podría sostenerse a la larga. Era un error, ¿no? Y yo creo que tenía razón en ese punto.
Digamos, ¿cuál fue el proceso de adecuación de la producción agrícola a los requerimientos del capital? ¿Fue desaparecer o cómo cambiar?
No, lo agrícola, bueno, lo que pasa es que las haciendas se volvieron en algunos, por ejemplo, en algunas partes, monopolios. Haciendas gigantescas que una parte ni siquiera la cultivaban. Acuérdate, todo el norte que era casi, era un estado, ¿no? Lo que tenían, una hacienda casi equivalía a un estado, ¿no? Tenían hectáreas de Durango, de Sonora, de Chihuahua, este señor que tenía la hacienda más grande de todo México, ¿no? Todo esto tenía, no todo lo cultivaban, porque tampoco todo era cultivable, ¿no? Pero además el norte tenía una cuestión que no tenía tantos indígenas y necesitaba mano de obra. Entonces se traía a veces mano de obra del centro y de otras regiones. Y por ejemplo, en el caso de los vaqueros y eso que manejaban las haciendas de carne, ¿no? Que exportaban carne, ellos o el ganado en pie, estos si no les pagaban más o menos bien, decían: yo me voy a Estados Unidos y allá me pagan mucho más y dejo este trabajo. Entonces, por eso ellos tenían salarios altos, los vaqueros y otro tipo de peones y de trabajadores. No es así el centro y no es así el sur. Ahí las cosas son diferentes porque había mano de obra. Por ejemplo, para construir los ferrocarriles, pues el campesino dejó la hacienda y se fue a trabajar como trabajador.
En la construcción.
Como obrero, digamos, ¿no? Y así se fue dando, y luego huían de las haciendas también porque los maltrataban, porque era un trabajo muy grande y un ingreso muy pequeño. Así se va dando, no con la fuerza que se quería, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los mineros, ¿qué eran? Los trabajadores mineros, pues ya no son campesinos, ¿no? Y pues con de la minería fue muy importante, dio muchísimo dinero a todas las empresas que estuvieron ahí.
Y decayó completamente la producción después del campo.
Sí. Y decayó el campo también. No, decayó un tiempo. Y cuando los hacendados se metieron a modernizar las haciendas con una serie de maquinarias que ya estaban mejores que la yunta y que la trilladora y eso. Bueno, entonces sí, hay una productividad muy alta, pero no todos. Los que se pueden vender muy ampliamente en el mercado internacional, como el azúcar, tazúcar también, por ejemplo, el enequén, estas cosas. Exacto. Y eso te dio un auge muy grande en ese tipo de... El que bajó fue el maíz.
Sí.
Fíjate cómo se ve. Ahí eso es la introducción del capitalismo. Lo que importa es la ganancia, no que tú vayas a alimentar un pueblo.
Oye, un aspecto muy importante que abordas en tu libro es cuando explicas cómo fue la conversión del llamado indio suelto en obrero asalariado. A ver, explícanos, esto es muy interesante.
Bueno, es que cuando ya los indígenas ya empieza todo este proceso que te estaba diciendo, pues muchos indígenas ya los van quitando en la medida en que se va dando una mayor productividad. Algunos ya no están ahí y quedan sin trabajo y tienen que buscar trabajo por algunos lugares, ¿no?
Claro.
En algunos lugares. Y uno de estos, que es el indio suelto que anda buscando trabajo, ¿y dónde lo van a conseguir? Una es esta, de que ya los van quitando o les van dando menos días o les van pagando menos porque ya no los necesitan tanto, porque ya están maquinizándose. Ese es uno. Uh-huh. Otra parte es que eran tan feas las condiciones que se tenían, tan fuertes en las haciendas, en algunas haciendas, que los campesinos huían y se iban a las fábricas de tela, a los telares, a las fábricas de telas. Sí. Y ahí, como no tenían trabajadores, las protegían los de las empresas estas de confección, telaje, tejido y confección. Y entonces llegaban los hacendados y por ley tenían que regresarlos y pagarles no sé cuánto a los que estaban ahí de las empresas por haber aceptado un trabajador que estaba pues en la hacienda. O sea, era terrible. No fue tan fácil esa conversión, porque la hacienda los quería tener con ellos, una parte, otros los soltaba. Hay muchas, depende de la región. Por ejemplo, el centro era mucho más, no era tan terrible como, por ejemplo, el sur. Y los campesinos, algunos venían y aceptaban que se fueran, no los perseguían hasta allá, otros sí. Así como que es un intercambio, porque no todo es de un día para otro, ¿no?
No, pues no.
Se va dando poco a poco, un proceso. Y oye, además tampoco el campesino ha de haber querido estar en una fábrica todo el santo día ahí metido en un hoyo casi, ¿no? Sin luz, sin el campo, sin ver.
No, las condiciones siempre fueron malas, eso sí. Pero, ¿cuáles fueron los logros económicos y de infraestructura que dejó el porfiriato a nuestro país?
Pues como mira, muchos, yo creo, ¿no?, que sobre, primero los la, ¿cómo se llama?, los ferrocarriles. El hecho de que te puedas mover todas las mercancías y la población de un lado a otro, bueno, más o menos. Uh-huh. Y muchos pueblos, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama? Torreón no era nada, era un rancho.
¿Qué va?
Y llegó a ser me veo ahora que es por la estación del ferrocarril que llegaba, sí, ahí, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Pero bueno, no quisiera dejar de mencionar las llamadas de la señorita Elizabeth Solórzano, y que aclara que el hacendado norteño es Enrique Krill. Y él decía que él no era de Chihuahua, sino que Chihuahua era de él. Sí. Bueno, ¿dónde se puede conseguir el libro? Rápidamente.
Pues en el Instituto de Investigaciones Económicas, ahí en la parte cultural de la universidad, ahí está.
Muy bien.
Tú ahí está la dirección y todo.
Sí, pues están ustedes enterados de todo esto. Quiero no terminar antes de agradecerte tu presencia, de que nos hables de este periodo tan importante que es de raíz para nosotros. Muy importante conocer. Muchas gracias por haber presentado tu libro aquí en Momento Económico, y bueno, a nuestros radioescuchas por su presencia y su atención y su participación. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, y en la conducción y coordinación una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.